Pasó de largo. No se detuvo ante Leonor. No redujo el paso. No dudó ni un segundo. Cruzó el salón entero con una calma que daba más miedo que la prisa y fue directo hacia la joven sentada en un lado, casi fuera de la luz. Con un vestido blanco muy sencillo y las manos quietas sobre el abanico. Clara Robles, la hermana pequeña. La que casi nadie recordaba nombrar primero. La que nunca había sido el centro de nada. Y cuando el duque se inclinó ante ella y dijo, «Señorita Clara, creo que este vals me pertenece si usted quiere dármelo». El murmullo del salón cambió para siempre. Si alguna vez sentiste que el mundo siempre elige a otros antes que a ti, deja tu like ahora. Porque esta historia no empieza con una lección fácil. Empieza con un error, una visita incómoda y una verdad que nadie vio venir. Porque lo más increíble no era que un duque hubiera escogido a la hermana que nadie esperaba. Lo más increíble era que, unas semanas antes, ese mismo hombre había escrito a la casa Robles para pedir permiso y cortejar a la hermana mayor. Y ahí fue donde empezó el desastre. La carta llegó un martes por la tarde, con sello ducal y un papel tan bueno que hasta don Esteban Robles, que rara vez se impresionaba con nada que no fueran sus rosales o sus cuentas, la sostuvo con cuidado antes de abrirla. La leyó al día siguiente durante el desayuno. Doña Mercedes dejó la taza sobre el plato sin hacer ruido. Leonor levantó la vista con la serenidad de alguien acostumbrado a que el mundo se organice a su alrededor. Clara siguió cortando el pan, aunque ya había notado que en la habitación flotaba algo pesado. Como cuando antes de una tormenta se callan los pájaros. Doña Mercedes se llevó una mano al pecho. Don Esteban leyó el final dos veces. Y Leonor, sin cambiar apenas la expresión, dijo algo que dejó la mesa helada. No lo recibiré. No lo dijo alto. No dio una explicación larga. No se enfadó. Solo dejó la frase allí, firme, limpia, imposible de mover. Don Esteban intentó razonar. Doña Mercedes intentó suavizar. Leonor escuchó a ambos con amabilidad, pero no retrocedió ni un paso. Clara, que conocía mejor que nadie los silencios de su hermana, supo enseguida que aquello no era capricho, era otra cosa, era convicción, y también, probablemente, amor. En Cádiz había un capitán llamado Martín Aldama. No era rico. No heredaría grandes tierras ni un título antiguo. Pero sus cartas llegaban a Leonor con una frecuencia que no encajaba con una amistad inocente. Clara no había leído ninguna, claro, no hacía falta. Bastaba con ver la forma en que Leonor guardaba esos sobres. Con eso se entendía todo. Así que Leonor dijo no al duque. Y entonces apareció un problema que nadie había pensado del todo. A un hombre como Alonso de Valdeoro no se le podía responder con evasivas. No bastaba con tardar. No bastaba con fingir una indisposición. Había que decirle la verdad sin decir toda la verdad. Había que rechazarlo con respeto. Había que enviar a alguien. Y enviaron a Clara. No porque fuera la más brillante del salón. No porque pensaran que su presencia pudiera impresionar a un duque. La enviaron porque Clara servía para las tareas difíciles. Para lo que daba vergüenza. Para lo que requería orden, cabeza fría y pocas ilusiones. Clara era la segunda hija. La práctica. La que sabía revisar facturas, ordenar armarios, preparar cataplasmas y recordar qué arrendatario debía dinero y cuál necesitaba más tiempo. Tenía el cabello castaño donde Leonor tenía un rubio luminoso. Era delgada, discreta. Fácil de pasar por alto en una sala llena. Había sido presentada en Madrid 3 años antes, había bailado lo necesario. Había sonreído lo correcto y había vuelto a casa sin causar ningún desorden en el corazón de nadie. No le dolía. O al menos se había entrenado muy bien para que no le doliera. A los 17 años ya había entendido cuál era su lugar en el mundo. Leonor era la hija que hacía girar las cabezas. Clara era la hija que encontraba las llaves perdidas, cerraba bien las cuentas y sabía cuando un caballo estaba enfermo antes de que lo notara el mozo. La gente quería a Leonor con admiración. A Clara la querían con alivio, como se quiere a una lámpara que siempre enciende o a una puerta que nunca se atasca. Era un cariño real. Pero no era el tipo de cariño del que nacen poemas. Así que el jueves de aquella misma semana, Clara subió a un carruaje rumbo al Palacio de Valdemora con un vestido gris perla, el segundo mejor que tenía, y un discurso memorizado en la cabeza. No iba a convencer, no iba a explicar demasiado. Iba a entregar un mensaje y volver a casa. El camino era largo y estaba bordeado por álamos altos. Era mayo, pero el aire todavía guardaba esa frescura que parece no decidirse entre primavera y verano. Cuando el carruaje giró por la entrada principal y apareció la casa, Clara se irguió un poco sin querer. Había esperado una residencia ostentosa, de esas que gritan riqueza desde lejos. Pero Valdemora no gritaba, no lo necesitaba. Se extendía sobre la tierra con la tranquilidad de quien sabe que pertenece allí desde hace generaciones. Piedra color miel. Ventanas abiertas al sol de la mañana. Un jardín recortado con una precisión casi matemática. Una fachada sobria, elegante, sin adornos inútiles. No era una casa que quisiera impresionar. Era una casa que ya había vencido la necesidad de hacerlo. Estaba mirando el jardín cuando se abrió la puerta. Y entonces vio al duque. No se parecía al hombre que había imaginado. Clara esperaba a alguien mayor o, al menos, a alguien tan consciente de su rango que llenara la estancia antes de hablar. Pero Alonso de Valdeoro tendría unos 30 años, quizá alguno más. Llevaba el pelo algo largo, como si el barbero no fuera una prioridad urgente en su vida. Su abrigo era excelente, pero no recién estrenado. Sus botas estaban limpias, sí, pero con marcas de uso. Tenía el aspecto de un hombre que venía de hacer algo real, no de posar para retratos. Y cuando la vio allí, de pie junto a la ventana, no puso cara de fastidio ni de decepción. Se quedó quieto un segundo y la observó con una atención tan directa que Clara perdió el hilo de la frase que había memorizado. No era confusión. No era frialdad. Era interés. La señorita Robles, anunció el mayordomo. Clara hizo una reverencia breve. Su excelencia, dijo. Soy Clara Robles. He venido en nombre de mi familia para responder a la carta que usted envió a mi padre.
Usted no es Lenore.
No sonó como una pregunta. Sonó como un dato que acababa de encajar en su sitio.
No, señor. Soy su hermana.
Hubo una pausa. No de esas pausas incómodas que hacen daño, sino de las otras, las raras. Las que parecen abrir un espacio nuevo en la habitación.
Entiendo. Entonces di Game lo que ha venido a decir.
Clara lo hizo. Sin adornos. Sin dramatismo. Habló del honor que la propuesta suponía. Del respeto que su familia sentía. Del agradecimiento. Y después llegó a la parte importante. Lenore no aceptaría iniciar ese cortejo. La decisión era firme. Las razones eran personales. La familia esperaba que el duque comprendiera la delicadeza del asunto. Clara dijo todo eso de pie, muy recta, sin bajar la mirada. Cuando terminó, esperaba una respuesta corta, una despedida educada y quizá un poco de orgullo herido disfrazado de cortesía. En vez de eso, preguntó, la negativa de su hermana se debe a algo que ve mal en mí. ¿O a que ya ha entregado su corazón a otra persona? Clara casi respondió demasiado rápido. Se detuvo a tiempo. No me corresponde decir más, señor. Pero si puede decirme una cosa. ¿Está siendo amable conmigo? ¿O simplemente definitiva? Clara lo miró. Era una pregunta extraña. Un hombre orgulloso habría preguntado si aún tenía esperanza. Un hombre vanidoso se habría ofendido. Alonso parecía querer entender, no ganar. Ambas cosas, respondió ella. Es una negativa firme. Y está dicha sin mala intención. Él asintió despacio, como si valorara de verdad la precisión de las palabras. Siéntese, señorita Robles. Los caballos están en el patio lateral. Han pedido agua hace unos minutos. Puede sentarse. La autoridad con la que lo dijo no fue dura, pero sí clara. Clara se sentó casi antes de decidir si quería hacerlo. Él ocupó el sillón de enfrente y, al ver la taza fría de la mesa, tocó una campanilla. Ya que ha venido desde tan lejos, al menos merece una taza caliente. Aquello no estaba yendo como debía. En absoluto. Llegó el té, y ahí ocurrió el primer detalle pequeño, el que después Clara recordaría muchas veces. Alonso no preguntó cómo lo tomaba. No hizo la típica cortesía automática. Simplemente le sirvió la taza y no puso azúcar. Ella se dio cuenta un segundo más tarde. Él había visto cómo había mirado el azucarero al entrar y cómo había apartado la vista. Había entendido que no lo tomaba dulce. Era una tontería. Clara respondió con prudencia al principio, luego con sinceridad, luego con una naturalidad que la asustó un poco. Le dijo que el jardín tenía una estructura muy española, muy pensada, muy limpia. Y que cambiarlo por una moda pasajera sería una tontería. Él le contó que su madre lo había diseñado antes de morir y que nunca había querido tocarlo demasiado. Clara dijo que eso no era nostalgia, sino sentido común. Él la miró como si acabara de decir algo extraordinario. No lo era. O tal vez sí lo era, pero nadie se lo había hecho notar antes. Cuando por fin se levantó, casi le dio vergüenza el tiempo que llevaba allí. Debo marcharme. Alonso se puso en pie también. Gracias por venir, señorita Robles. Ella inclinó la cabeza, aliviada. Bien, ya estaba. Mensaje entregado. Crisis cerrada. Entonces él añadió.
¿Me permitiría visitar a su familia la próxima semana?
Clara frunció el ceño. Si su intención es insistir con mi hermana, no creo que sirva de nada.
No voy a insistir con su hermana.
Aquella frase cayó en medio del salón como una piedra en agua quieta.
Clara sintió el golpe por dentro antes de entenderlo del todo.
Entonces, no sé cuál sería el motivo de su visita.
Pero sí lo sabía, o empezó a sospecharlo, y la sospecha fue tan absurda que su mente la rechazó de inmediato.
Alonso sostuvo su mirada un segundo más.
Hoy no voy a obligarla a responder a eso.
Clara volvió a casa con los guantes en el regazo y la cabeza llena de un ruido extraño. No podía ordenar lo que había pasado porque nada había seguido el camino que debía. Había ido a cerrar una puerta y salía de allí con la sensación de haber abierto otra.
El martes siguiente, como había prometido, Alonso de Valdeoro apareció en la casa Robles.
Doña Mercedes mandó mover jarrones.
Don Esteban se puso el chaleco bueno.
Leonor eligió un vestido azul claro que la hacía parecer una figura pintada con luz.
Clara, en cambio, se sentó en un rincón con su costura y decidió que iba a ser invisible.
Fue un mal plan.
El duque saludó con toda la formalidad debida.
Habló con don Esteban de tierras y linderos.
Elogió la casa con una cortesía que no sonaba falsa. Intercambió unas palabras con Leonor, que estuvo impecable, amable, serena, imposible de criticar.
Y, sin embargo, cada poco, como la aguja de una brújula que siempre encuentra el norte, su atención volvía hacia Clara.
Vio el libro que estaba junto a ella y preguntó qué leía.
Clara respondió sin pensar demasiado.
Un tratado sobre riego y drenaje que pedí en la biblioteca circulante.
Doña Mercedes cerró los ojos un instante, como si acabara de escuchar cómo se rompía una pieza delicada.
Pero Alonso no sonrió con burla ni con condescendencia.
«Me gustaría verlo luego», dijo.
Clara casi dejó caer la aguja.
Cuando el duque se marchó, doña Mercedes se volvió hacia su hija menor con una expresión mezclada de alarma y desconcierto.
«¿Qué has hecho?»
«Nada, madre.
No me digas nada. Lo he visto.
Ha hablado con todos».
«No, ha mirado a todos, pero te ha visto a ti».
Clara apretó la labor entre los dedos.
«No soy una cosa que se elige porque estaba más cerca».
Doña Mercedes la miró con cansancio.
«Precisamente por eso me preocupa».
Las visitas siguieron.
Primero otra esa misma semana. Luego una más la semana siguiente.
Después ya nadie pudo fingir que se trataba de mera cortesía.
Alonso siempre llegaba correcto.
Siempre impecable en el trato, siempre atento con toda la familia.
Pero su centro estaba claro. No era Leonor.
No era el título futuro de una unión conveniente.
Era Clara, sentada con un libro, o caminando por el jardín.
O revisando de memoria cuántas fanegas producía la finca del sur.
En la tercera visita, pidió pasear con ella por el jardín.
Doña Mercedes aceptó porque podía vigilarlos desde la ventana de la salita.
Aquello le pareció suficiente para la decencia, aunque no suficiente para la calma.
Caminaron entre rosales y boj recortado.
El padre de Clara cuidaba sus rosas como si fueran una segunda familia.
Alonso señaló un campo al este y preguntó qué haría ella con esa tierra si fuera suya.
Clara respondió sin adornos.
Rotaría cultivo. Primero leguminosas, después nabos. Esa tierra está cansada. Si solo se le quita, termina por no dar nada.
Alonso sonrió de un modo raro, casi incrédulo.
Es usted la mujer más poco común que he conocido.
Tal vez conoce a muy pocas mujeres de verdad.
Conozco a muchas damas, respondió él.
Eso no es lo mismo.
Siguieron caminando unos pasos.
Llegaron hasta un viejo reloj de sol agrietado que llevaba años medio torcido.
Clara siempre le había tenido cariño porque no fingía exactitud.
Daba la hora como podía, no como otros querían.
Entonces Alonso se detuvo.
¿Usted cree que esto que siento es un capricho?
Clara miró el reloj de sol antes de mirarlo a él.
Creo que usted esperaba otra cosa cuando escribió aquella carta.
Y creo que lo inesperado a veces deslumbra un rato, pero no siempre dura.
¿Eso piensa de mí?
Pienso que el asombro no basta para construir una vida.
Él la observó con tanta seriedad que Clara notó un golpe suave en el pecho.
Como si algo dentro de ella hubiera cambiado de lugar.
Entonces The Game que sí basta.
Clara respiró hondo.
No tenía belleza deslumbrante para esconderse detrás.
No tenía una voz extraordinaria ni una fama que la protegiera.
Solo tenía la verdad.
Conocer a alguien, dijo al fin.
Conocerlo bien.
Y elegirlo aún así.
Alonso tardó un segundo en responder. Pero no porque dudara. Parecía más bien un hombre que acababa de llegar exactamente al punto al que quería llegar.
Entonces déjeme conocerla, dijo. De verdad. Sin juegos. sabiendo muy bien lo que quiero. Clara bajó la mirada porque le estaban temblando cosas que no quería reconocer.
¿Y qué es lo que quiere?
Elegirla a usted. Y seguir haciéndolo con el tiempo que haga falta para que me crea.
Si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete ahora, porque lo más difícil no fue que un duque se fijara en Clara. Lo más difícil fue que Clara se atreviera a creer que aquello podía ser real. Y creerlo le costó. Porque el pueblo empezó a hablar. Luego habló la ciudad. Y después y habló Madrid.
La noticia corrió deformada, como siempre corren las historias que mezclan orgullo, dinero y sorpresa. Que el duque de Valdemora había mostrado interés por la hija mayor de los Robles era sabido. Que la hija mayor lo había rechazado era un escándalo. Pero que, después de eso, el duque visitara una y otra vez la misma casa para ver a la hermana pequeña. Eso ya no escandalizaba, desconcertaba. A doña Mercedes le llegaron cartas que parecían pésames disfrazados de preocupación. Algunas conocidas preguntaban con un tono muy dulce si Clara estaba soportando bien la situación. Como si ser cortejada fuera una humillación extraña. Otras no se molestaban en disfrazarlo y la llamaban sencilla, poca cosa, gris. Clara había oído cosas peores. Llevaba años siendo la hija nombrada en segundo lugar, la hermana que no deslumbraba. La joven correcta a la que se podía despedir pronto de una conversación. Aquellas palabras no abrían una herida nueva. Solo apretaban una antigua. Lo que de verdad la asustaba no era el pueblo, ni las señoras, ni los cuchicheos detrás de los abanicos. Lo que la asustaba era quererlo. No su título, no su casa, no el salto social, no una vida cómoda lejos de cuentas pequeñas y preocupaciones repetidas, no. Lo que Clara quería era otra cosa, algo mucho más peligroso. Quería cómo él la escuchaba. Quería la forma en que recordaba detalles mínimos, como el azúcar en el té o el libro exacto que había dejado a medias. Quería la seriedad con la que tomaba sus ideas. Quería esa manera limpia, firme, casi asombrosa, de mirarla como si en una habitación llena de personas ella fuera la única que no se borraba. Y Clara había sobrevivido muchos años deseando poco. Era su manera de no romperse. Las personas como ella aprenden pronto a no pedir lo que parece hecho para otros. Por eso, en cuanto entendió que podía perderlo, tuvo miedo de una forma nueva. Leonor fue la primera en verlo con claridad completa. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a cambiarse para una visita, le colocó un broche pequeño de perlas antiguas en el cuello. «No pongas esa cara», le dijo. «No sé qué cara tengo. La de una persona que cree que está soñando y teme despertarse». Clara intentó reír, pero no le salió. «Quizá todo esto se pase». Leonor negó con la cabeza mientras le cepillaba el pelo. «No, eso sería si solo se hubiera sorprendido. Pero él no está sorprendido, Clara. Está decidido».
¿Y si se equivoca?
Entonces se equivocará sabiendo bien a quién mira. Dijole hacerlo.
Clara giró la cabeza. ¿Y tú?
Leonor sonrió de una forma tranquila, libre de celos. Yo nunca quise esa vida. Nunca quise a ese hombre. No me debes nada. Pero sí te diré una cosa. Muy pocas veces alguien es visto de verdad. Si te pasa una vez, no la tires por miedo. Pasaron unos días más. Y entonces llegó el gran baile en el Palacio de los Aranda, en Madrid. El evento más comentado de la temporada. Salones inmensos, cientos de velas, uniformes bordados. Música que parecía hecha para sostener secretos. Los Robles asistían cada año por una vieja cortesía familiar. Doña Mercedes llevaba la ansiedad tan bien abrochada al vestido que casi parecía una joya más. Don Esteban disimulaba su desconcierto detrás de la corrección. Leonor brillaba, como siempre. Y Clara llevaba su mejor vestido blanco, arreglado dos veces, digno pero nada extraordinario. Aún así, nada más entrar, Clara lo vio. Alonso estaba al otro lado del salón, hablando con varios hombres. No sonreía, escuchaba. Luego alzó la vista. La encontró y todo cambió en su cara. No fue una sonrisa. Fue algo más desnudo. Reconocimiento. Entonces empezó a caminar hacia ella. Y el resto ya lo sabes o crees saberlo. El salón contuvo el aliento, los abanicos se detuvieron, algunas madres hicieron cálculos. Otras hicieron gestos de puro escándalo. El duque pasó junto a Leonor sin vacilar y se plantó ante Clara. «Señorita Clara, ¿me concede este vals?» Ella puso la mano en la suya. Y bailó. Bailó sin fingir ser etérea, sin intentar parecer otra mujer. No buscó verse delicada. No pensó en gustar. Solo siguió el compás con exactitud, con esa seriedad natural que tenía para todo. Alonso se ajustó a ella con facilidad,
Parecía conocer su paso antes de que ella lo diera. Cuando la figura del baile los acercó lo suficiente, él murmuró: «Es la única persona a la que quería ver esta noche». Clara sintió un nudo en el pecho. Bailaron ese vals y el siguiente. Y el siguiente. Para la tercera pieza, el salón entero había entendido lo que pasaba. La noticia avanzó por la sala como avanza el viento por un campo de trigo. No se puede tocar. Pero se ve como todo se inclina a su paso. Creo que la palabra que busca es extraordinaria. La mujer no volvió a abrir la boca en toda la noche. Después del cuarto baile, Alonso llevó a Clara a la terraza. El aire fresco de la noche cortó el calor del salón. Abajo, el jardín parecía hecho de plata y sombras. «He hablado con su padre», dijo él. Clara apoyó la mano en la piedra de la balaustrada.
«¿Cuándo?»
«Esta mañana. Fui a su casa antes de venir aquí».
«¿Y qué dijo?»
Alonso soltó una pequeña risa. Creo que sus palabras exactas fueron: «Por fin. Pensé que esto no terminaba nunca». A Clara se le escapó una risa real, la misma risa inesperada que había nacido en el salón de Valdemora la primera vez. Y al escucharla, Alonso la miró con una ternura tan contenida que casi dolía. «Clara», dijo, y por primera vez su nombre sonó como si no perteneciera a nadie más. «Yo no fui a su casa por Leonor. Ni siquiera, si soy del todo honesto, fui buscando amor. Fui buscando un acuerdo sensato. Una unión correcta. Una decisión fácil. Y encontré a una mujer con vestido gris que me dijo la verdad sin adornos, discutió conmigo sobre riego. Vio el alma de un jardín y no intentó parecer distinta de lo que era. Desde ese día, no he podido volver a pensar en otra cosa». Clara tragó saliva. «Podría elegir a cualquiera».
«No».
«Sí, a Leonor, a media sala, a casi todo Madrid». «No podría». Ella frunció el ceño. «No tiene sentido». «Claro que lo tiene. Solo que no es el sentido que le enseñaron a esperar». La música del interior cambió a un vals más lento. Desde la terraza llegaban destellos de voces, luz y cristal. Clara habló despacio, como si cada palabra pudiera romper algo. «No soy la duquesa que todos imaginan. No quiero a la duquesa que otros imaginan. No seré un adorno amable en su casa. Gracias a Dios». Ella lo miró, sorprendida. Alonso dio un paso más cerca. «No quiero una mujer que finja para gustar. Quiero a la mujer que me contradice cuando me equivoco. La que ve un problema y piensa cómo arreglarlo. La que no necesita azúcar y tampoco necesita mentirse a sí misma. La que sabe quién es incluso cuando otros no la ven. Quiero a esa mujer, la conozco, y aún sabiendo cómo es, la elijo». Clara notó que los ojos se le llenaban y apartó la vista un instante, molesta con su propio cuerpo por traicionarla en el peor momento. «Entonces pídemelo bien», dijo al fin. «No como un duque. Como un hombre que sabe a quién está eligiendo». Alonso tomó su mano desnuda. Otra vez sin guantes. Clara ni siquiera sabía cuándo se los había quitado. «Clara Robles», dijo él, «te conozco. Te elijo. Y quiero seguir eligiéndote cada día de mi vida, si tú me dejas». La respuesta salió entera, sin adornos, como todo lo importante en ella. «Sí». No hizo falta más. Cuando regresaron al salón, no soltó su mano. Y toda la sala vio al duque de Valdemora entrar con los dedos entrelazados con los de Clara Robles y una felicidad tan clara en la cara que nadie pudo fingir que aquello era una diversión pasajera. La noticia del compromiso se anunció la semana siguiente. Doña Mercedes lloró primero por confusión acumulada y después por alegría. Don Esteban le estrechó la mano al duque tantas veces que acabó huyendo a jardín, donde más tarde lo encontraron junto a sus rosas con cara de hombre al que la vida acaba de sorprender para bien y todavía no sabe cómo reaccionar. Leonor fue la primera en abrazar a Clara. Lo hizo en el pasillo de casa, justo en un rincón donde semanas antes Clara había pasado con su vestido gris camino al carruaje. «Siempre supe que al final te tocaría algo grande», susurró Leonor. Clara negó con una sonrisa temblorosa. «Nadie podía saber esto». Leonor se apartó solo lo justo para mirarla. «Si podía saber algo, que tú eres la persona que nunca pide nada. Y a veces, aunque tarde, la vida encuentra a esa clase de personas y les devuelve más de lo que se atrevieron a esperar». Martín Aldama le pidió matrimonio a Leonor antes de que acabara el verano. Lo hizo junto al viejo reloj de sol del jardín. Leonor, que siempre había parecido dueña absoluta de sí misma, lloró sin orden ni compostura. Y fue mucho más feliz por ello. La boda de Clara y Alonso se celebró en septiembre, en la capilla de la finca de Valdemora. La luz de esa mañana era dorada y limpia. Los árboles de la entrada estaban llenos de hojas maduras.
La piedra del palacio parecía guardar calor. Clara llevó seda color marfil. No fue la novia más deslumbrante de la provincia. Y no importó. Era la más verdadera. Y cuando caminó hacia Alonso entre bancos, flores y silencio, él la miró exactamente igual que el primer día en el salón de su casa. Como un hombre que acaba de encontrar algo que no sabía que estaba buscando y que no piensa perderlo jamás. Y aquí viene la parte que casi nunca cuentan en las historias así. No basta con que te elijan. Luego hay que vivir. Luego hay que sostener la casa, el tiempo, los problemas, la rutina, la verdad. Y ahí fue donde Clara dejó de ser una sorpresa para convertirse en una certeza. No encontró ninguna de las dos. En 2 semanas, Clara conocía ya la casa entera. Pasillos, despensas, puertas que rozaban al cerrar. Ventanas que daban mejor luz por la tarde y el escalón del ala este que crujía un poco más que los demás. Se reunió con el administrador de la finca cada martes por la mañana y revisó las cuentas con tal claridad que el hombre, que era meticuloso de por sí, empezó a llegar a esas reuniones con los papeles mejor ordenados. En menos de un mes, conocía a los arrendatarios por nombre y recordaba qué familia tenía más hijos, cuál había perdido una mula en invierno y qué viuda necesitaba un plazo más largo para pagar sin ahogarse. Un día, una mujer mayor de una de las casas de labor se quejó del barro en un campo bajo, donde el agua se quedaba atrapada después de cada lluvia. Clara respondió con calma. He leído bastante sobre drenaje. La mujer la miró con duda. ¿Ah, sí? Para noviembre, el problema estaba resuelto. Desde entonces, aquella campesina habló de la duquesa con el respeto especial que solo se gana la gente que arregla lo que duele. En vez de limitarse a decir palabras bonitas, Alonso la observaba. Desde puertas a medio abrir, desde el otro extremo de la mesa del desayuno, desde la galería, desde la biblioteca. La veía servir el té sin ceremonia, igual que él. La veía leer descalza en un sillón, con los pies recogidos, poco digna y muy suya. La veía discutir con el jardinero sobre la poda y ganar la discusión con argumentos tan buenos que el hombre pasaba de la indulgencia al respeto en cuestión de minutos. Y cada vez sentía crecer dentro del pecho algo enorme y silencioso, la felicidad de haber acertado. En primavera nació su primera hija. La llamaron Cecilia. Tenía el pelo castaño de Clara, los ojos gris verdoso de Alonso y un gesto tan decidido que la comadrona dijo, medio en broma, que aquella niña iba a mandar antes de aprender a andar. Clara la sostuvo junto a la ventana, con la mañana entrando a rayas doradas sobre la cama. Alonso se sentó a su lado y miró primero a la niña y luego a su esposa. «Se parece a ti». Clara sonrió, agotada. «Se parece a un bebé de unas horas». «No, ya está mirando al mundo como si no terminara de impresionarla. Eso es muy tuyo». Leonor fue a visitarlos cuando Cecilia tenía 3 semanas. Llegó con Martín, ya fuera del ejército y dispuesto a una vida más tranquila. Las hermanas se sentaron en el mismo salón del sur donde años antes Clara había dado aquella negativa que no era para ella y que terminó cambiándole la vida. Leonor sostuvo a la niña con una seguridad natural y dijo, ¿te acuerdas de cuando madre preguntó qué habías hecho? Clara rió. Claro que me acuerdo. En el fondo tenía razón. Si hiciste algo.
¿Qué?
Entraste en una habitación y no fingiste ser otra persona. Parece poca cosa, pero no lo es. Para la mujer adecuada, eso es valentía. Para el hombre adecuado, eso es imposible de ignorar. Clara la miró con ternura cansada. No fue valentía, fue que no sabía hacerlo de otra manera. Mejor, respondió Leonor. Eso lo hace todavía más verdadero. Los años siguieron. No sin problemas, porque ninguna vida real va por un camino recto. Hubo temporadas malas de cosecha. Hubo discusiones políticas. Hubo noches largas con niños enfermos y mañanas demasiado cortas para todo lo que debía hacerse. Pero entre Clara y Alonso nació algo más fuerte que la emoción del principio, una costumbre luminosa de elegirse una y otra vez. Alonso empezó a citar las ideas de su esposa en conversaciones importantes sin convertirlo nunca en una rareza. Si alguien preguntaba por la opinión de la duquesa, él respondía como si fuera lo más natural del mundo que la opinión más sensata de la casa fuera también la suya. A algunos hombres les incomodaba, a muchas mujeres les daba envidia. A Clara, al principio, le daba un poco de vértigo. Luego entendió que aquel respeto era otra forma de amor. Una tarde, años después, Alonso entró en la biblioteca con una carta en la mano y una expresión de triunfo apenas contenida. Había defendido durante meses un proyecto de canal para mejorar el riego de varias zonas. Y por fin había conseguido el apoyo del hombre que faltaba. Clara levantó la vista del libro.
¿Ha cedido?
Ha cedido. Porque fuiste por la persona correcta, no por la más orgullosa.
Alonso sonrió.
Porque tú me dijiste cómo llegar.
Entonces acertamos los dos. Él soltó una risa franca, limpia. Era la clase de risa que solo se escapa en una casa donde uno se siente completamente a salvo. Si has llegado hasta aquí y te gustan las historias que te recuerdan que ser visto de verdad puede cambiar una vida, suscríbete. Porque a veces el amor no llega cuando te conviertes en alguien más. A veces llega justo cuando dejas de esconder quién eres. La sociedad nunca terminó de entender del todo cómo había ocurrido aquel cortejo. Algunos siguieron contándolo mal durante años, que si primero quiso una hermana y luego la otra, que si fue orgullo, que si fue capricho, que si Clara tuvo suerte. La gente siempre necesita versiones pequeñas para no admitir las verdades grandes. Pero la verdad era mucho más simple. Un hombre que esperaba encontrar belleza perfecta encontró verdad. Y no pudo volver atrás. Clara guardó el vestido gris de aquel primer día. No lo hizo por nostalgia romántica. Lo hizo porque ese vestido le recordaba algo que no quería olvidar nunca. Aquel fue el día en que estuvo más cerca de sí misma, sin adornos. Sin defensa, sin prometer nada, y aún así fue suficiente. En el aniversario de su primer encuentro, Alonso dejó un paquete pequeño junto a su plato del desayuno. Dentro había un reloj de sol de latón, de bolsillo, grabado con las coordenadas del jardín de la Casa de los Robles. Clara lo miró y soltó una sonrisa al darse cuenta de un detalle. No marca bien.
Lo sé, dijo Alonso. Lo pedí así.
Ella levantó la vista.
¿A propósito?
A propósito. Igual que aquel viejo reloj junto al que me dijiste que solo el conocimiento podía sostener un vínculo. Clara le dio la vuelta. En la parte trasera había una frase grabada con la letra del convertida en metal.
Te conozco. Te elijo.
Todavía. Clara dejó el reloj junto a la taza. La luz de la mañana caía sobre la mesa en franjas doradas. Desde el piso de arriba llegaba la voz de Cecilia cantando una canción inventada, sin melodía clara, pero con muchísima convicción. Afuera, los árboles estaban llenos. El jardín seguía exacto y hermoso. La casa seguía firme sobre la tierra, como si tuviera tiempo de sobra para ver pasar otras 200 vidas. Clara sirvió el té. Sin ceremonia. Sin azúcar. Y Alonso no preguntó. Porque seguía sabiendo la respuesta. Y porque al final, después de tanto ruido, de tantas miradas y tantas dudas, eso era el amor para ellos. No la sorpresa del principio, ni el escándalo del baile. Ni siquiera la emoción de haber vencido las expectativas de todos.
Era esto. Conocerse.
Elegirse. Y seguir haciéndolo, incluso cuando nadie más estaba mirando.